Y lo primero es pues saludar a la alcaldesa de Mijas, que nos acoge, que es la anfitriona hoy de los premiados y de las autoridades y de las personas que van a venir por este teatro. Ana Mata, alcaldesa de Mijas, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal está?
Bienvenido a Mijas.
Felicidades por cómo está la ciudad, que tuve ocasión ayer de pasearla. Y esta mañana el teatro, que está impecable, radiante, maravilloso.
La verdad que desde que el presidente de la Diputación me llamó, estábamos preparando este día, ¿no?, con especial cariño, por muchas razones, pero sin duda alguna que en Mijas acojamos el Día de la Provincia es de agradecer, y por tanto teníamos que estar a la altura de lo que representa la provincia de Málaga para todos los malagueños.
Bueno, también está con nosotros el presidente de la Diputación, Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga. Presidente, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal está?
Muy bien, contento en este gran día de la provincia, el 26 de abril, donde vamos a reconocer lo mejor de la provincia, lo que representa lo mejor de la provincia, que son pues creadores, empresas, instituciones, que han hecho que Málaga pues sea en este momento líder en muchos ámbitos, en muchos sectores, y eso es gracias a ello, y hay que reconocérselo.
¿Siempre es el mismo día de la provincia o es variable, el 26 de abril?
El 26 de abril.
¿Por qué el 26 de abril?
Está establecido como fue la fecha que se eligió cuando se constituyeron las diputaciones, ¿vale? Y entonces pues se fijó ese día por estatuto, por parte de la Diputación Provincial, hay un acuerdo plenario y fijo, son los 26 de abril.
Bueno, pues estuvimos en una ocasión ya, hace unos años, en un pueblo de la Sierra de Ronda, que no...
Sí, fue en Gaucín, ¿no?
En Gaucín.
Fue en Gaucín.
Yo tenía para mí que era Gaucín, pero sí. Ayer se lo decía a los compañeros y no me lo confirmaban. Sí. Estuvimos allí
en un... Sí, vamos rotando, sí, ¿no? Para que... pueblos del interior, pueblos de la costa, y que todos se sientan identificados con este día. Hoy tendremos aquí a muchísimos alcaldes, porque es verdad que la Diputación es la administración más cercana a ellos, dentro de la autonómica, la estatal, y prácticamente casi todos los servicios que tienen, sobre todo los pueblos pequeñitos, pues evidentemente son gracias a la Diputación Provincial, aunque desde que yo soy presidente quiero también ayudar a los pueblos grandes, porque al final nosotros estamos para gobernar los territorios, para ayudar a los territorios y a las personas, y muchas veces inversiones que se hacen en pueblos importantes, como en Mijas, como puede ser Ronda, también Antequera, hay grandes poblaciones, crea sinergia y crea beneficio a los pueblos del interior pequeñitos que están alrededor de ese municipio. Así que al final estamos todos intercomunicados e intentamos ayudar a todos los pueblos, los 103.
103 pueblos que tiene Málaga. Vamos a darle su sitio a Mijas, alcalde, presidente, con la alcaldesa, que nos cuente cosas de Mijas. Iremos alternándole esta charla, esta conversación, que estamos agradecidos que hayan venido un poquito antes a este teatro Manuel España, que el nombre lo tiene hace poco, luego hablaremos precisamente y conocerán ustedes quién es Manuel España, un dramaturgo, un impulsor del teatro en esta zona. Y vamos a hablar de Mijas, que es el tercer municipio de la provincia, ¿no?
Sí, es el tercer municipio de la provincia, no por extensión, sino por el número de habitantes, ¿no? Y Mijas, hay muchas personas que piensan que Mijas es Mijas Pueblo, el pueblecito que está ubicado en la montaña, que además tiene un encanto especial dentro de los pueblos blancos de Andalucía, pero Mijas es mucho más que el pueblito blanco que está en la montaña, ¿no? Mijas es... tenemos tres distritos, y a mí me gusta ya hablar de distrito porque somos un municipio de gran población desde el año 2014, aunque no se haya ejercido de hecho, ¿no? Pero sí que de derecho somos un municipio de gran población desde el 2014, y desde que hemos llegado, bueno, pues me gusta hablar de distrito porque creo que los mijeños, independientemente de dónde vivan, se merecen los mismos derechos, ¿no? Y en ese caso la Diputación, por ejemplo, es un ejemplo. Por tanto, Mijas, tenemos Mijas Pueblo, tenemos el distrito de Las Lagunas, que es uno de los distritos donde más futuro de expansión tiene, de desarrollo,
es donde estamos ahora,
que es justamente donde estamos, efectivamente, y luego la zona de la costa, ¿no?, que es el distrito La Cala, que colinda prácticamente con Marbella, y muchas personas piensan que cuando están en alguna parte, alguna zona del distrito de La Cala, piensan que están en Marbella, y nada de eso.
Están
en Mijas.
En Mijas Costa, ¿no?
En Mijas Costa.
Bueno, usted lleva poco de alcaldesa, porque llegó en noviembre.
Sí,
es cuando usted llegó.
El día 2 de noviembre.
El 2 de noviembre. ¿Y qué tal le ha ido estos meses?
Bueno, pues
está contenta, ha encontrado mucha dificultad porque usted llegó por una moción de censura que hubo en el ayuntamiento, ha superado ya ese trauma, que siempre es un trauma cuando hay un cambio a través de una moción.
Bueno, no he tenido ningún trauma, veníamos con mucha ilusión, una ilusión, bueno, la oportunidad que nos da esa moción de censura, ¿no? En el sentido de poder cambiar los designios de un municipio que es el tercer municipio más grande de la provincia.
90.000.
Aproximadamente unos 92.000 habitantes censados, pero no censados también hay, con lo cual también tenemos que dar servicio a esos vecinos y vecinas, ¿no? Es una gran oportunidad, lo he afrontado con mucha ilusión, mucho trabajo, porque desde el primer momento queríamos poner un orden que el municipio de Mijas se merece, y ese orden pasaba por tener unos presupuestos, que trabajamos prácticamente todos los días, mañana, tarde y noche, para que así fuese. Yo creo que si buscamos en el Récord Guinness algún municipio que haya podido tener un presupuesto en tan poco tiempo, no existe. Por tanto, Mijas ha podido trabajar de forma concienzuda en unos presupuestos, bueno, pues para dar certeza y sobre todo compromiso, ¿no? Uh-huh. A la ciudadanía. Quien no tiene presupuesto no tiene ningún compromiso con la ciudadanía, y en este sentido nosotros considerábamos necesario que los mijeños tuvieran un presupuesto. A partir de ahí es ordenar todo el ámbito más interno del ayuntamiento en todos los procedimientos administrativos, en todos los servicios, y empezar a ilusionar también a los mijeños, ¿no?, con nuevos proyectos. Proyectos que, aunque algunos estaban en nuestro programa electoral, es verdad que han ido surgiendo porque hemos visto cuál es la necesidad de Mijas. Mijas ha vivido durante mucho tiempo como ese pequeño pueblito que está en la zona de la montaña, ¿no? Y Mijas es mucho más que eso. Mijas es un municipio que tiene no solamente mucha potencialidad, sino que también tiene oportunidades que no tienen otros municipios. Por tanto, en esa ruta de trabajo que nos marcamos, primero presupuesto, orden, seguimos trabajando también para dar ese orden y poder tener proyectos a la altura de lo que se merece Mijas.
Seguro que mucha gente de la que nos está escuchando en Andalucía o donde quiera que estén, seguro que habrá gente que veranea o viene por esta zona y que vendrá en concreto por Mijas. Recuerdo que no hace mucho, con los últimos temporales, unas imágenes de los compañeros, y además lo contamos aquí en Canal Sur Radio y también en televisión, un chiringuito volando, el temporal. ¿Cómo están las playas? Estamos ya a 26 de abril, inmediatamente empezará ya a visitar mucha gente este pueblo.
Las playas, después del último temporal que arrasó de forma severa, ¿no?, nuestras playas, estuvimos trabajando desde el mismo momento, servicios operativos, para darle estabilidad pues a una temporada que para nosotros es muy importante, que es la Semana Santa. Por tanto, empezamos a trabajar para que en Semana Santa todo estuviera a punto, y ese chiringuito que ha pasado por toda Andalucía, bueno, pues ese chiringuito no tuvo problema a la hora de abrir en Semana Santa. Lo que sí que es una pena, ¿no?, es que año tras año tengamos que vivir este tipo de situaciones debido a que no hay un plan integral, y a mí ya me gusta hablar de plan integral porque creo que la costa de Málaga se merece un plan integral. Yo hablo de Mijas porque sin duda alguna ya no es la regeneración de las playas, que bueno, que todos los años se debería regenerar, ¿no?, Por la imagen que queremos dar de nuestras playas, pero sí la estabilización. O sea, no hay un plan de estabilización para Mijas, y Mijas necesita urgentemente un plan de estabilización. Estamos trabajando, le hemos solicitado a instancias superiores, al Gobierno de España, que por favor se tome en serio esta situación, porque son muchas familias las que viven del sector turístico, ya no solamente el sector de chiringuitos, sino todos aquellos hoteles que tenemos, alojamientos turísticos que tenemos y personas que vienen a visitarnos. Nosotros podremos trabajar diariamente para que nuestras playas estén en condiciones en épocas tan importantes como Semana Santa, pero sin esa estabilización de playa va a ser muy complicado, y sobre todo porque destinamos recursos económicos sin saber cuánto tiempo nos va a durar. Y los recursos económicos los soportamos todos los ciudadanos, por tanto no podemos estar tirando el dinero sin saber si eso va a servir para mucho tiempo o poco tiempo hasta que venga el próximo temporal.
Estamos en, bueno, pues en el centro de la Costa del Sol. Hablaba la alcaldesa de Mijas, Ana Mata, del turismo, de las playas, y vamos a intercalar aquí también pues al presidente de la Diputación, porque yo no sé cuántas veces ha hablado usted con usted de turismo, porque además usted es el presidente del patronato, ¿no?
Sí, de la empresa de turismo Costa del Sol.
Exacto. Vamos a entrar en el tema de la tasa.
La tasa turística.
La tasa turística. ¿Es usted partidario de la tasa turística? Este es el debate que hay ahora mismo, debate encendido.
Yo no soy partidario de la tasa turística. Yo creo que los ayuntamientos están infrafinanciados, ¿no? Entonces, siempre cuando se estudia la financiación autonómica con el Estado, luego se olvidan de los ayuntamientos. Pero ha pasado siempre, ¿no? Y le falta financiación. Y claro, ante la falta de financiación, muchos alcaldes pues buscan vías para esa financiación. Y entonces sale el tema de la tasa turística. Pero yo creo que la tasa turística al final nos hace menos competitivos, porque al final solo se cobra a los hoteles, porque cuando hay más segmentos, más sectores que se benefician del turismo, ¿no? Los empresas de alquiler de automóviles, los chiringuitos, todo, muchísimas empresas de turismo, pero al final los hoteles se convierten en cobradores de esa tasa. Lo que hay que intentar conseguir es que haya más financiación a los municipios, sobre todo una financiación especial a grandes municipios turísticos, que pasan, por ejemplo, de 80.000, 90.000 habitantes a 150.000 durante verano. No, eso no le supone al ayuntamiento más ingresos a sus arcas municipales, sino más gastos, sí, porque tienen que limpiar más, tienen que hacer más horas extra la policía, tienen que tener actividades culturales y en ferias y fiestas, tienen que limpiar más las playas, seguridad, etcétera, etcétera, y no le supone ningún ingreso. Entonces hay que buscar una financiación donde el Estado y las comunidades autónomas le transfieran más recursos a esos ayuntamientos y no más impuestos. Así que lo que hay que tener un reparto más equilibrado de los impuestos del Estado y de la Junta de Andalucía a esos ayuntamientos. Yo creo que esa es la solución.
¿Usted, alcaldesa, tampoco ve el tema de la tasa?
No lo veo. No. O sea, yo creo que ya está bien de estar pagando tantos impuestos, ya es que pagamos por todo, ¿no? Sí. Entonces yo creo que las carencias que se tiene a la hora del reparto de dinero por parte tanto del Gobierno como de la Junta de Andalucía, desde luego, se tiene que plantear, sí, desde otro punto de vista.
Luego dice, es que eso solo paga el extranjero que viene aquí. ¿Cómo que el extranjero que viene aquí? Yo también voy a Cazorla, voy a Sevilla, voy a las playas de Cádiz, lo paga también el andaluz, lo paga el español, lo paga cualquier que hace turismo, no solo el extranjero. Y al final eso te hace menos competitivo porque te hace más caro, ¿no?, la pernoctación en los establecimientos, sí, de Andalucía.
Pero ayer salió una noticia que usted también habrá oído, salió ayer, que era Venecia, que es un poco el referente de la gran oleada de turistas, que va a cobrar no ya la tasa que la cobra, los que hemos hace ya tiempo que la lleva cobrando, sino que va a cobrar 5 pavos para quienes entren en el centro histórico.
Yo creo que
¿cómo lo ve usted, que trabaja el turismo, que lleva el turismo? Esto podría llegar porque muchas ciudades andaluzas, hablamos ya de Andalucía, muchas ciudades andaluzas tienen un centro histórico concreto, bonito, como lo que hizo el alcalde, lo que propuso el alcalde de Sevilla, de cobrar también por la Plaza de España, por ejemplo.
Yo todo lo que sea poner más carga, más tributo a una actividad turística, no soy partidario, no soy partidario. Habrá que buscar fórmulas para la masificación en ciertos sectores, muy complicado. Por ejemplo, en Málaga yo siempre he sido partidario, y así lo he hablado con la autoridad portuaria, de que la llegada de grandes cruceros a la ciudad de Málaga esté bien, muy bien planificada, muy bien programada, para que en un solo día de pronto no lleguen allí 3 cruceros, ¿no?, y de pronto pues 8 o 7 mil personas en el centro de Málaga. Todo eso es lo que hay que estudiar, hay que planificar, para que el turismo no impacte negativamente y se cree esa turismofobia, que ya hay movimiento en ese sentido. Ya hemos visto en Canarias, sí, movimiento de manifestación, y es pegando un tiro en el pie. Vamos a ver, Andalucía, Málaga ha crecido y es lo que es gracias al turismo, y queremos ahora matar la gallina de los huevos de oro. Málaga, el centro de Málaga, hacía mucho tiempo tú ibas allí, nadie venía a Málaga, nadie paraba en Málaga, estaba todo derruido, ¿no? Y ahora se ha recuperado, muchos edificios se dicen, es que son para apartamentos turísticos, es que son para hoteles, sí, pero es que antes eran ruinas, era suciedad, era podredumbre, y ese movimiento del turismo ha recuperado ese entorno. Seguro que se crean muchas disfunciones, como puede ser la falta de vivienda, los alquileres, la movilidad, Pues eso es lo que hay que estudiar entre todas las administraciones para corregirlo. Pero lo que no puede decir uno ahora es que el turismo es malo cuando crea más de 150.000, cerca de 150.000 empleos en la provincia de Málaga, un impacto económico de más de 19.000 millones de euros y si lo matamos, esas personas, esas empresas, ¿a qué se dedican? Pues hay que ser serio y riguroso y lo que tenemos que es cubrir esas disfunciones que produce el éxito, ¿eh? Yo prefiero
No, no,
gestionar
claro,
el éxito que no la miseria y la
pobreza.
Y
claro
la
que queremos el éxito y que crezcan nuestros pueblos. De hecho, Málaga, la provincia, usted ha hablado de que hay 103 pueblos en Málaga, pero esta va a ser la provincia que más va a crecer, se hace la proyección de aquí a 10 años.
Así es, vamos a
Y cada vez que salen los datos, siempre Málaga y la Costa del Sol es la que más crece de toda España.
Así es.
¿Están ustedes preparados? ¿Se está previendo eso?
Hombre, yo creo que nos tenemos que preparar, no estamos preparados. Yo creo que hay un problema de movilidad y siempre lo hemos dicho. El gobierno de España tiene que ponerse las pilas. Han pasado tres ministros con el que está actualmente, que lo que se dedica es a bloquear y a dar collejas a la gente, a insultarlos, a incluso a decir cuando hay una petición justa, desacreditarla sin argumentos, sin justificación, faltando a la verdad. Tuvo Ábalos, que se dedicó a lo que se dedicó, y todo el mundo lo sabe. Luego llegó la ministra, ahora llega Óscar Puente, y ninguno se ha puesto a trabajar seriamente para cubrir las deficiencias y las necesidades que tiene Andalucía y la provincia de Málaga. Que vengan aquí, si yo lo único que he hecho es escribirle una carta y decirle las deficiencias que hay, invitarle a venir aquí y que lo viva en primera persona. Y una vez que eso, pues empezar a hacer una programación junta, Gobierno de España y los ayuntamientos implicados. Y lo que ha hecho es bloquearme. ¿Tú te crees que eso es
Le ha
serio?
bloqueado a usted
Me ha
también.
bloqueado en Twitter porque le
Pero
dije
usted es una
eso.
persona educada, una persona.
Siempre entonces educada, no le he insultado. Lo que he dicho es ponerle invitarle a venir a la Costa del Sol y va y me bloquea. Es decir, no se le puede criticar, se le tienen que alabar, todo lo que hacen está bien. Y bueno, lo bueno de esto es que toda la sociedad malagueña se ha unido a una a decir que el tren de la Costa del Sol
El tren.
es necesario y que las infraestructuras hídricas que necesita la provincia son necesarias. La desaladora de Mijas Fuengirola, porque estaba programada aquí y no se ha hecho absolutamente nada, la Axarquía. Y estamos todos a una, incluso el propio Partido Socialista de Málaga se ha visto en este tsunami social de decir que esto es necesario y se ha tenido que unir al carro y ha tenido que apoyarlo en el Parlamento de Andalucía, en la Diputación y en los distintos ayuntamientos. Porque es de sentido común, estamos creciendo, cada vez hay más personas viviendo en la Costa del Sol. 360.000 malagueños que han nacido fuera de Málaga, fuera de España, viven aquí, ¿vale? Quieren estar aquí y van a venir más personas. Entonces tenemos que prepararnos para eso, en movilidad, en agua y en servicio. Y eso necesita urgentemente un plan con sus inversiones planificados en el tiempo para que esto sea una realidad.
Bueno, vamos a hacer una pausa y ahora seguimos, pero lo del tren. ¿Serán capaces de conseguirlo lo del tren de la costa tan necesario, demostrado con datos? El alcalde de Málaga tiene los datos que sería el tren que tendría más pasajeros.
Ah, sí, pero es que esto es de voluntad política, porque si hay dinero para llevar el AVE a Asturias, que me parece muy bien, hay para ampliar las cercanías en Cataluña, que se ha invertido muchísimo dinero, que me parece muy bien. Hay un proyecto cuando estaba Chimo, y ahora ya no, a lo menos se lo están pensando, para Valencia, para mejorar la cercanía. Si hay recursos para eso, ¿por qué no lo va a haber para Andalucía? Lo que pasa es que hay que tener voluntad política, meterlos dentro de los fondos europeos, planificarlo, pero no hay voluntad política, es que no quieren valorar nada. Encima mienten, ¿no? Porque dicen que no hay estudios. Hay estudios propios del Ministerio, hay estudios propios de la Junta de Andalucía con anterioridad. Yo me acuerdo de Concepción Gutiérrez, yo soy alcalde de Rincón de la Victoria también, cuando fue allá a mi pueblo a decir que el metro iba a llegar al Rincón de la Victoria. Y fue allí y dio una rueda de prensa con sus estudios, con su planificación. Entonces, ¿cómo pueden mentir cuando ellos propios han sido los que han hecho los estudios e incluso iniciativas privadas como es Unicaja Banco, a través de una petición del Ayuntamiento de Málaga y de la Diputación Provincial, ha hecho una opción de un estudio y lo único que tienen que hacer es, bueno, pues centrar ese estudio si es el mejor o peor y abrir el debate. Pero estudios hay, lo único que hace falta es voluntad política.
Bueno, vamos a hacer una pausa en la mañana de Andalucía. Transmitimos hoy desde el Teatro Manuel España de Mijas, donde dentro de una hora empezarán a llegar ya los invitados, alcaldes de toda la provincia, reconocidos y premiados, sobre todo gente que ha hecho por esta tierra en el Día de la Provincia de Málaga, que hoy estamos celebrando aquí.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Hoy desde el Teatro Manuel España de Mijas, con motivo del Día de la Provincia. Es así que estamos con el presidente de la Diputación y con Ana Mata, alcaldesa de Mijas, que hoy va a recibir pues a alcaldes, autoridades, premiados en este teatro. Hablaba antes con la alcaldesa del tema de las playas. Ella hablaba de su playa, de que no se la van a encontrar esta imagen del chiringuito volando, que no.
Está todo perfecto.
Está todo perfecto. Y el resto de playas, ¿usted qué, cómo va a estar las playas de Málaga?
Aquí lo que hace falta es un plan serio, como ha dicho la alcaldesa, de estabilización de las playas, no solo de Mijas, sino de todo el litoral de la Costa del Sol. ¿Por qué? Porque estamos tirando el dinero público. Costas anunció la semana pasada que va a invertir más de 2 millones de euros en aportar arena a las playas que se las ha llevado los últimos temporales. Pues esos 2 millones de euros pueden durar una semana, dos o un día, ¿eh? Porque una vez que se haga ese aporte de arena, viene un temporal y se lo lleva. Entonces estamos tirando dinero público que no le duele a mucha gente. La única manera es haciendo esos diques sumergidos que hemos solicitado todos los alcaldes de la Costa del Sol, y la Diputación ha dicho que está dispuesto a financiarla, pero necesitamos las autorizaciones de costa para que cuando lleguen esos temporales de Poniente o Levante, pues no haga esos destrozos, y eso es invertir para el futuro. Y no tiene ningún problema medioambiental y ecológico, todo lo contrario, donde se crean esos diques, al final son arrecifes artificiales que se convierten en arrecifes naturales y se llenan de vida, de flora y fauna. Así está comprobado en todos los que hay actualmente en todo el litoral de la Costa del Sol. Pero hemos presentado esta solicitud y el gobierno no hace absolutamente caso.
Otro proyecto interesante que pasará por aquí, pero también por... Hábleme, alcaldesa, de la senda litoral. ¿Qué va a ser eso? Ese proyecto
bueno,
que...
La senda del litoral fue un proyecto que se inició precisamente aquí en Mijas. Yo entonces era vicepresidenta de la Diputación.
Entonces, ¿ha trabajado usted con Francisco Salado?
Hemos sido compañeros. Y la verdad que yo creo que fue un proyecto bonito, ¿no? Un proyecto, además, sostenible medioambientalmente, en el que da la posibilidad a todas aquellas personas que vienen a visitarnos de tener una conexión natural desde Manilva hasta Nerja. Ya no me acuerdo exactamente cuántos kilómetros era, presidente, pero 180 kilómetros conectado por esa senda, ¿no? Que lo que permite es una movilidad saludable con el resto de municipios. Y eso, bueno, pues en Mijas todavía falta un tramo, el último tramo que conecta con Fuengirola, y ya se está trabajando en esos pliegos para licitar el último tramo, ¿no? Yo espero que la conexión sea lo antes posible, porque sin duda alguna la senda del litoral los fines de semana es espectacular. O sea, la disfrutan no solamente las familias, pequeños, mayores, sino personas que nos visitan. Y sobre todo mostramos ese escenario tan bonito que tenemos en Mijas, ¿no? Un escenario, bueno, pues que podemos ver el mar, pero también podemos ver la montaña. Y ver, andar y disfrutar de esa senda, bueno, pues es una maravilla, y sobre todo también es una imagen que se lleva en la retina aquellas personas que nos visitan, además de todas esas personas que vivimos aquí y que disfrutamos también de la senda del litoral, no solamente la de Mijas, es decir, no cada uno nos disfrutamos de la nuestra, sino que disfrutamos también la de los pueblos, los municipios vecinos. Por tanto, es un acierto. Nosotros desde el minuto uno, después del día 2 de noviembre, nos reunimos con el presidente de la Diputación para avanzar en ese último tramo que conecta con Fuengirola y que ya tendríamos conectado todo nuestro litoral, que aproximadamente son unos 12 kilómetros, tanto con Marbella como con Fuengirola.
¿Y para cuándo podría estar toda esa senda de 180 kilómetros, como
bueno,
usted dice?
Estamos cercanos ya al 80% y los lugares que faltan ha sido por la falta de interés de algunos alcaldes. Por ejemplo, un municipio importantísimo y muy extenso, que es Vélez Málaga, durante esta última etapa no ha avanzado porque no se mostraba interés por parte de la anterior alcaldía. Y en poco tiempo ha llegado Jesús Luis Peañez y hemos hecho dos tramos y estamos licitando otros dos más. todo va ahí en función, porque la financiación la tiene la Diputación y no va a haber ningún problema, en función de las autorizaciones de costas, porque esto es un proyecto de colaboración administrativa, porque financiera la estamos haciendo la Diputación, entre Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, costas y la Diputación. Así que en función de las autorizaciones iremos más rápido. Hay un municipio, que yo siempre lo he alabado, que es Estepona, que prácticamente está casi al 100%, porque el alcalde se lo ha tomado muy en serio, incluso algunos tramos, para ir más rápido lo ha financiado él, ¿no? Y este es un proyecto que yo intento que no sea solo de Málaga. Quiero dar el salto a Cádiz, por Oriente, y por Occidente a Granada. Y he hablado tanto con la presidenta de la Diputación de Cádiz como con el presidente de la Diputación de Granada para que esa conexión se consiga, ¿no? Y que tengamos un litoral que se pueda disfrutar, que se pueda contemplar dentro de una vida sana, activa, y un turismo también para el que venga sano y activo. Y yo creo que eso sería un éxito en un proyecto colectivo de Andalucía.
Bien, no sé si quiere destacar alguno de los premiados hoy que van a recibir, que todavía no, en la mañana que llevo no he dicho quiénes van a ser los premiados, luego hablaremos con ellos, pero no sé si quiere destacar alguno de los que van a recibir.
Lo que te he dicho al principio, yo demuestra lo mejor, el espejo en el que nos tenemos que reflejar la sociedad malagueña y andaluza, ¿no? Como es la Cruz Roja, que lleva 150 años trabajando por las personas que más lo necesitan, protegiendo nuestra seguridad. Andalucía, la Costa del Sol, es una de las provincias más seguras de España y es gracias al Cuerpo Nacional de Policía, San Miguel, que nos da alegría, ¿no? El turismo es alegría, felicidad, y lleva casi 60 años trabajando y
San Miguel se refiere a la cerveza, no al santo.
Exacto. Y luego Isco y Pasión Vega, que son dos referentes del deporte y de la cultura, no solo malagueña, sino andaluza y española, y por eso tenemos que reconocerle su trayectoria.
Ustedes son políticos, indudablemente, son del Partido Popular, ¿saben lo que pasa en este? ¿Qué creen que va a pasar el lunes?
Porque no se va ni con agua caliente.
Nada.
Usted lo tiene claro, no se va, presidente del gobierno.
Es una estrategia clara para impulsar la campaña de las catalanas, para impulsar su imagen, hacer piña, buscar más apoyo en una legislatura que estaba bloqueada, el presupuesto, cada vez más exigencias por parte de los que quieren romper España. Se une, quiere hablar de democracia a aquellos que han estado apoyando a un grupo terrorista como ETA y quieren blanquearlo, olvidarlo y eso, y aquellos que quieren salirse de España. Quiere apoyar y hablar de democracias con ellos. Es un contrasentido, ¿eh? Y evidentemente ha hecho una estrategia muy clara para quedarse víctima. Aquí parece que ellos tienen inmunidad, ¿eh? El señor Pedro Sánchez tiene inmunidad, quiere equipararse al rey, es decir, que nadie puede investigarlo, puede criticarlo, ni a él ni a su familia. Aquí todos estamos bajo el imperio de la ley. Yo, como presidente de Diputación, como alcalde, si cometo una ilegalidad o una presunta ilegalidad, los jueces tienen que investigarlo. Y estamos en un momento muy delicado. Muy delicado. Ellos dicen que están luchando por la democracia, que la democracia son ellos, y es todo lo contrario. Están rompiendo ese estado de derecho y democrático que nos dimos una transición, ¿no? Y es muy peligroso ese ataque a los jueces cuando no nos interesa, ¿no? Los fiscales que están para vigilar que se cumpla la ley, no, están para vigilar que se cumpla los intereses del Partido Socialista, no para que se cumpla la ley. Y cómo el Tribunal Constitucional se ha fagocitado y va a decidir lo que diga Pedro Sánchez. Estamos en un momento muy delicado y ellos se quieren poner de víctima por este momento complejo. Y seguramente pues lunes va a decir que va a continuar.
En fin. O sea, lo tiene claro el presidente de la Diputación. ¿Y usted, alcaldesa?
Yo también lo tengo claro. Yo creo que al final es una vez más la falta de responsabilidad, ¿no?, de un presidente que además de mentirnos constantemente a todos los españoles, bueno, pues se ha aliado con aquellos que estaban arrinconados en España, bueno, porque iban contra los españoles, ¿no? Yo creo que estamos viviendo una etapa de España triste, en la cual dentro de poco no reconoceremos a esa España que para todo el resto del mundo siempre ha sido un referente hegemónico, ¿no? Creo que este presidente va a dejar muchísima secuela, ya la está dejando, y lo que está haciendo es una falta de responsabilidad absoluta.
¿No creen ustedes que entonces sea la cosa por amor?
No, para nada. No, yo no dudo que esté muy enamorada de su mujer, pero está utilizando a su mujer, a la mujer, para enrocarse, evidentemente, para quedarse víctima, y su mujer tiene la responsabilidad de que puede tener cualquier otro personaje público. Al final, al ser su mujer, es un personaje público, ¿no? Y que está sometido a la vigilancia, ¿no? Y si ella, pues en vez de quedarse como primera dama, con una manera institucional y eso, ha querido hacer negocio, pues pasan estas cosas, ¿no? Tú puedes hacer negocio, puedes ser un profesional, pero cada vez que haya en una incompatibilidad a la hora de una decisión que tiene que tomar una administración donde está tu marido, te tiene que inhibir. Y eso le pasa a todos los políticos. Yo me tengo que inhibir, ¿eh? Si hay un familiar mío que va a contratar con la Diputación Provincial. Y mi voto es decisorio, ¿vale? Esa incompatibilidad existe para todo el mundo. ¿Y no va a existir para Begoña? Por favor, es que eso no es serio. Aquí para ellos el embudo es la parte grande y para los demás el estrecho. Vale, eso no puede ser.
Tenemos que ir concluyendo. Llevamos hablando de Mijas y en Mijas y todavía no he nombrado los burritos. Siguen estando los burros, ¿no, alcaldesa?
Siguen estando los burros. Tenemos un compromiso con los burros de cumplir con esa ley de bienestar animal, de que los burros estén en las mejores condiciones y que le liberemos, ¿no?, de quizá de esa carga que a veces han soportado en tiempos pasados de transportar a una persona que, bueno, pues que por su peso igual no debería, ¿no? Estamos en ese sentido en que los burros sea la imagen de Mijas, que siga sí. siendo la imagen de Mijas, pero con toda la dignidad que se merece ya, los animales.
Ya no se puede montar nadie.
Sí, se puede montar. Porque lo que sí que es verdad que muchas veces eso. Habían dos personas que se montaban en el burro, o sea, con peso excesivo, sí. ¿no? Que quizá pues por el hecho de ser animal no significa que lo tenga que aguantar todo. Hay que controlarlo todo y darle a cada cosa su sitio. En este caso, bueno, pues estamos trabajando precisamente con el sector del burro para dar una imagen bonita, que no se lleve nadie una imagen triste de la utilización de los burros como el burro taxi tradicional de Mijas y que podamos seguir presumiendo de nuestros burros.
Bueno, pues ha sido un placer. Sé que la mañana va a ser muy vivida. Nosotros vamos a estar aquí para contarlo a Andalucía y donde quiera que nos estén escuchando. Alcaldesa de Mijas, Ana Mata, le deseo lo mejor en todos los proyectos que tiene. Algunos han quedado aquí ya comentados. Y al presidente de la Diputación y a la vez presidente del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, con el que tantas veces hemos hablado hoy aquí en persona, Francisco Salado, igualmente agradecerle que nos hayan invitado a entrar en esta fiesta, porque hoy es un día de fiesta de celebración de la provincia de Málaga.
Agradecido que estéis aquí.
Muchas gracias.
Pues que sea
por
un
estar
día
en Mijas.
Cumbre como lo tienen previsto y pensado y como va a salir.
Muchas gracias.
Adiós.
Muchas gracias.